Una amiga de mi abuela trabajó toda su vida en Teléfonos de México. Durante un tiempo estuvo asignada a un puesto que de entrada tenía funciones confidenciales. Si te digo de qué se trataba, a simple vista podría parecerte común, sin embargo, estar ahí le cambió la manera de pensar, de vivir y de existir. 5 años en un mundo lleno de revelaciones inquietantes. Conocí a esta señora porque durante un tiempo me encargué de cuidar de ella. Su hija, enfermera de profesión, pasaba largas horas fuera de casa y yo me quedaba con su madre compartiendo tardes que aproveché muy bien para escuchar las cosas que ella escuchó cuando trabajó ahí. Su profunda comprensión de la mente humana la dotaba de una empatía extraordinaria. Sin embargo, esa misma experiencia la había vuelto más cautelosa y desconfiada. Durante 5 años fue parte de un equipo en la empresa telefónica que se dedicaba a evaluar la calidad del servicio en llamadas telefónicas de casa. Junto a otras 6 mujeres fue comisionada para escuchar llamadas al azar. La normativa era clara, solo podían escuchar sin interferir, hablar o alertar a los interlocutores de que sus conversaciones estaban siendo monitoreadas. En ese entorno, la señora fue testigo de la cruda realidad humana. Escuchó peleas desgarradoras, amenazas, conflictos laborales, de dinero, de cosas ilegales, de crímenes, de secretos que nunca deberían haber visto la luz. Eran conversaciones que jamás escucharías en un café o en una reunión familiar. Al día de hoy creo que todos sabemos que nos están escuchando. En ese entonces la gente no tenía ni idea, no se lo imaginaban. Hablaban por teléfono con entera libertad. Para proteger la privacidad de los suscriptores de la compañía telefónica, en la central no se mostraba el nombre ni el número de teléfono de los clientes. En su lugar solo aparecían 2 series numéricas. La primera era una combinación de letras y números que usaban para referirse al llamante y al receptor en los informes, y la segunda, 6 dígitos correspondientes al número de cuadrante del que salían las llamadas. Si ellas buscaban ese número en el sistema, sabían de dónde provenía la llamada. El trabajo de estas mujeres consistía en reportar errores, eco o retroalimentación, latencia, que eran retardos, desfases, corte o pérdida de audio, ruido estático o interferencias. La verdadera carga, lo pesado de su trabajo, como solía decir, no residía en los problemas técnicos, sino en lo que hablaba la gente por teléfono. Solía afirmar que conocieron la verdadera maldad humana. 1. El sonido característico del conmutador antiguo resonó en la sala. Un suave clic seguido de un zumbido indicaba que la llamada estaba a punto de conectarse. Doña Laura, la amiga de mi abuela, sentada frente a un aparato que yo me imagino completamente de otra época, ajustó la almohadilla de la diadema telefónica y se preparó para recibir la conversación. La pantalla apenas mostraba una mezcla de números en un fondo gris, un recordatorio de que la privacidad de los suscriptores era sagrada, aunque lo que se revelaba en esas llamadas a menudo desdibujaba esa línea. La llamada se enlazó y la voz de una mujer resonó al otro lado. «Hola, ¿hablo con Alejandra Molina?» La mujer dijo que sí, preguntó quién llamaba. El llamante se presentó, su nombre era Leomar Gómez Ferreira. Hablaba de unas oficinas que según están ubicadas a un lado de un matadero en el Estado de México. En ese momento, Laura volcó toda su atención en lo que estaba escuchando. «¿Usted compró carne esta semana? ¿De casualidad la compró en el mercado de Juárez?» La voz de este hombre tenía una mezcla entre familiaridad y un toque de burla. La operadora frunció el ceño y se acercó un poco más al conmutador, como si eso significara que ahora sí estaba comenzando la evaluación. Sí, compré en el local del fondo. Al mencionar el nombre del establecimiento, el tono del hombre se volvió más serio. Era evidente que él conocía más de lo que debería, sin embargo, esa alarma de que algo estaba raro no pareció haberse encendido en la mente de la mujer que escuchaba. ¿Cómo o por qué sabía su nombre? ¿Podría hacerme un favor? Continuó el hombre. Vaya al refrigerador y traiga la carne. La voz de la mujer se tornó titubeante y justo cuando parecía que estaba a punto de dejar el teléfono, se escuchó un leve sonido de pasos que se alejaban. La mujer regresó al teléfono, suponemos que con un trozo de carne en la mano, aún sin comprender de todo la situación. «Aquí está», dijo mientras colocaba la carne sobre la mesa. Al sujeto se le escapó una risa nerviosa de la cual se disculpó. Luego, su voz se escuchó con un tinte un tanto siniestro. ¿Es todo lo que compró? La mujer confundida respondió: No, en la mañana le di una pieza a mi esposo. ¿Me puede decir qué está pasando? La voz del sujeto volvió a tornarse seria, casi amenazante. Necesitas comunicarte con él de inmediato, pero no cuelgues, hazlo desde otra línea. Tiene que ser puesto en observación porque un paquete de carne se fue contaminada. Laura, la amiga de mi abuela, sintió que su corazón dio un vuelco. ¿Contaminada de qué? La respuesta que siguió heló la sangre de la operadora, imagino que también de Alejandra, la mujer que recibió esa extraña llamada. De carne humana. El silencio en la línea hizo pensar a todos que se había colgado la llamada. De pronto, la mujer, atrapada en una mezcla de miedo y confusión, dio un grito, mezclado con un chillido, y dejó el teléfono en la mesa. Salió rápidamente del departamento, sus pasos hicieron crujir un suelo de madera. Se escuchó un golpe sordo en la puerta, y unos segundos después, el de un puño golpeando una puerta con urgencia. Laura decía que ella casi estaba segura de que había ido a tocarle a una vecina para que la dejara utilizar su teléfono. Fue entonces que una sonora carcajada explotó en la línea, sobresaltando a la operadora. Se trataba de una llamada de broma. El supuesto inspector estaba acompañado de alguien que también estaba escuchando, pero callaba. Mientras la mujer hablaba en casa de la vecina por teléfono con su esposo, este par de hombres celebraba el éxito de la broma. Laura me dijo que entre el año 92 y el 94 existía un reporte que decía que poco más del 40% de las llamadas en un día eran de broma. Las risas del hombre al otro lado de la línea se volvieron eufóricas, disfrutando de la dirección que tomaba la broma. La amiga de mi abuela, sintiendo un nudo en el estómago, sabía que las risas estaban a punto de transformarse en algo más oscuro. La mujer regresó, venía agitada y sin aliento. Me comuniqué con mi esposo, le dije que tenía que venir urgente. Se escuchaba molesto al teléfono. Siempre está con que no lo esté interrumpiendo en el trabajo. Alejandra se quedó en silencio. No me atreví a decirle que había comido carne humana. No sé si el esposo estaba cerca o se vino en carro, pero a los pocos minutos se escucharon los golpes en la puerta y luego el hombre entró. Su voz se escuchaba preocupada, incrédula y enojada. ¿Qué sucede?, preguntó, y la mujer con la voz entrecortada intentó explicarle, pero las palabras se enredaban en su garganta. Él, frustrado, comenzó a discutir con ella. ¿Cómo pudiste hacerme eso? ¿Cómo pudiste tener ese descuido? Él gritó y en un arrebato de furia se escuchó que se fue de la pieza aventando todo a su paso. Ella se escuchaba desesperada, como que ya sabía que seguía. Se escuchó una detonación, luego la mujer dio un grito horrible, espantoso. El segundo impacto se escuchó más cerca del teléfono. Seguramente estaba herida, pero aún así logró acercarse al auricular. Ya se mató. ¡Cuelga, cuelga!, dijo el hombre en la línea, y en ese momento, la llamada se desconectó. Laura me habló también de conversaciones que escucharon sus compañeras. Mira, si te cuento todas estas cosas, es porque ella ya no está. Si te lo preguntas, me dio permiso de compartirlo. De hecho, esto es en su honor. Me contó que el contrato tenía una cláusula de confidencialidad, lo cual tenía sentido. Tú no quieres que la historia de tu conversación telefónica, supuestamente privada, le diera la vuelta al mundo. A menos que fueran cosas que superan la normalidad, que espantan, que son experiencias propicias para escuchar mientras te tomas un café. Mejor aún, si lo escuchas a la luz de las velas. Otra de las cláusulas decía que no debían hacer amistad con sus compañeras. Laura me dijo que nadie le hizo caso a eso porque de inicio no había quien la supervisara de que no lo hicieran. Se les daba entera confianza. Ellas eran control de calidad en llamadas, pero también de ellas mismas. Se evaluaban unas entre otras. Entregaban los reportes en sobres cerrados que un repartidor iba a recoger diariamente y las entregaba quién sabe a dónde. La amiga de mi abuela decía que era como si esa área no estuviera conectada a ninguna subdirección, dirección, a nada. Nunca vieron a nadie más que a ellas y a las personas que las contrataron y que las corrieron. El conmutador, las consolas, las computadoras y los teléfonos con los que hacían su trabajo estaban en un domicilio en la colonia Escandón. Era un edificio con una fachada gris, sin detalles ni relieves, solo una puerta cuadrada de metal y una barda alta. Marta, además de compañera de Laura, era una muy buena amiga suya. Fue ella la que escuchó lo que te voy a contar a continuación. Dos. En una ocasión le tocó el turno de la noche. Entonces solo mandaban a una persona. Era significativamente más baja la cantidad de llamadas en la noche que en el día, y generalmente eran de mejor calidad. Aún así, siempre había alguien en la cabina. De día el sitio era muy lúgubre, de noche tres veces más. Marta tenía puesta la diadema y no estaba haciendo nada, solo esperando a que se conectara una llamada. No se dio cuenta cuando sucedió. La voz de esta persona la sobresaltó. quien llamaba era una mujer, el que contestó era un hombre. La llamada tenía origen en la misma colonia donde estaba ubicado el conmutador. Por muy extraño que parezca, y me refiero a la hora, pues eran las 3 de la mañana, esa era una sesión de terapia psicológica por teléfono. Mientras transcurría la llamada, Marta entendió que esa era una consulta de urgencia. Existen pacientes y doctores que tienen acuerdos para comunicarse a cualquier hora. Ella tenía rato que acababa de despertar. Le dijo al doctor que había tenido el mismo sueño. El mismo, preguntó el terapeuta. Ella dijo que sí había sido el mismo, salvo unos cuantos detalles. Le platicó que en el sueño ella sentía que no se podía mover, que no veía nada, como si estuviera en lo contrario al vacío, en el todo. Que en lugar de que no hubiera nada a su alrededor, había todo, como si estuviera flotando en una alberca de concreto y no se pudiera mover ni un milímetro. De pronto sintió que se movía junto con ese todo. Escuchó voces, escuchó sonidos de calle, escuchó música, pero seguía sin poder ver nada y sin poder moverse. Ella hizo una pausa, él no habló. Cuando ella iba a continuar, el terapeuta la interrumpió para pedirle que le recordara su nombre. La mujer le dijo que entonces abrió los ojos y vio la calle a través de un cristal. Seguía sin poder moverse. Lo único que podía hacer era dirigir la mirada hacia la derecha y hacia la izquierda. El ruido de las voces era de personas que pasaban frente al cristal, caminando. Desde que abrió los ojos hasta el momento, nadie había volteado a ver a la mujer, como que todos la ignoraban o no se daban cuenta de que ella estaba ahí. Hizo el esfuerzo de mirar hacia abajo, logró ver unas cajas como de decoración. Por momentos se desesperaba tratando de moverse un poco, luego se ordenaba a sí misma tranquilizarse. Entonces se recargaba en sus límites y como de todos modos no se podía mover, no hacía ni sentía nada. Entonces pasó una muchacha, se le quedó viendo. La miró de arriba a abajo. El cristal, por cierto, iba de techo a suelo. Después de unos segundos, la muchacha continuó su camino. El doctor se aclaró la garganta y le preguntó, para revisar su expediente, cuándo había sido su última consulta. Se escuchó que el médico se levantó, caminó alejándose y luego volvió. Por lo que dijo, se entendió que había ido por la carpeta de expedientes. ¿En qué consultorio y en qué fecha nos vimos? La mujer dijo que el sueño duró una eternidad, que estuvo en una misma posición viendo la vida ocurrir en la calle mientras pasaban horas. Por la tarde, la muchacha que se había quedado viéndola a través del cristal volvió. Esta vez ya no venía sola, estaba acompañada de una amiga. La chica señaló a la paciente. La amiga la miró de arriba a abajo. Se alejaron un poco y entraron al espacio en donde estaba la mujer. Al parecer, se encontraba en una tienda. Poco después, la paciente escuchó la voz de una mujer. Parecía una vendedora. La muchacha y su amiga pidieron lo que estaba en el aparador. De pronto se abrió una puerta y al instante apareció la chica, su amiga y la vendedora. Querían lo mismo que la paciente estaba vistiendo. La mujer confesó que su mente dentro del sueño no era tan capaz como lo era cuando estaba despierta. Solo sintió mucho miedo por no poder moverse y porque no entendía bien qué hacía en una tienda, por qué la estaban exhibiendo, por qué no se podía mover. Después de unas horas cayó la noche. Ella solo sentía cansancio si intentaba moverse, si pensaba que estaba atrapada. De lo contrario, podía estar cómoda, tranquila y en paz. De pronto se encendieron luces en los postes y en la tienda y en el aparador. Después de un rato de mucho flujo de personas, la calle se vació. Durante el día, muy poca gente se fijó en la paciente. Casi a las 9 una chica se acercó, estaba mirando un folleto, de hecho se quedó frente al aparador porque con la luz que salía de la tienda pudo leer mejor lo que tenía en las manos. La paciente dijo que cuando la muchacha levantó la mirada del folleto, sintió que alguien la estuviera viendo. Y en efecto, la mujer que llamó por teléfono dirigió sus ojos hacia ella. La muchacha se espantó, dio un grito y se fue caminando rápido. Fue ese el primer momento en que la paciente se preguntó cómo se vería, cómo era su apariencia. ¿Tenía que ser un maniquí, una figura en donde se exhibe la ropa de una tienda? No podía verse lo que traía puesto, solo podía ver al frente. Cuando dieron las 9:30, alguien apagó las luces y a los minutos bajó la cortina que cubrió el cristal. Y ahí se termina el sueño. Me despierto justo cuando cae la cortina de acero. El doctor, que tenía rato mostrándose impaciente, le dijo a esta mujer que ya estaba a punto de colgar, a menos de que ella le dijera su nombre, información relacionada a la última sesión y, más importante, de dónde sacó su número. Marta en ese momento se puso a anotar datos de duración y de calidad de la llamada. Luego se quedó mirando hacia el vacío. ¿Qué habría sido eso? Durante una hora entera no tuvo más llamadas, lo cual le permitió que sumergiera su mente en el recuerdo de la llamada. El sueño de la mujer no era lo único raro o extraño. La llamada misma, que ni siquiera era paciente de ese doctor. La hora en que sonó el teléfono. Marta siguió con su vida, a veces atendiendo el turno de la noche y a veces el de la mañana, pero nunca se quedaba en la tarde. El día en que cubrió a alguien en el turno vespertino, cuando se iba por ahí de las 8 de la noche, se fue caminando hacia el metro. Se encontró con que la calle estaba cerrada porque estaban reencarpetando. Hasta las banquetas tenían cosas estorbando, así que tuvo que cambiar la ruta. Se fue por una calle que generalmente no utilizaba. Cuando llegó a la mitad, se detuvo en seco. No volteó de inmediato a ver. Quería y a la vez no quería ver. Era una tienda, había un aparador y también una mujer. Un maniquí vistiendo ropa de la tienda. Marta miró al maniquí y el maniquí la miró a ella. Tres. Una de las operadoras se quitó la vida. Ocurrió cuando ellas ya habían dejado de trabajar ahí, pero Laura me jura que tuvo que ver con una llamada que le asignó el conmutador. Eran las 6 de la tarde, hora pico de llamadas. En ese momento estaban todas las operadoras escuchando, ya que en esas horas se daban problemas de saturación y errores. Era escuchar una llamada tras de otra. Algo que me dijo Laura del conmutador me dejó pensando mucho. Es más, creo que fue eso lo que hizo que me dieran ganas de sentarme a escribir para compartirte estas historias. Me dijo que muchas veces ella y sus compañeras llegaron a pensar que el conmutador tenía alguna clase de inteligencia. 1994, hace 30 años, no había inteligencia artificial como la conocemos hoy. Sin embargo, el conmutador le mandaba llamadas a cada una de ellas como si las estuviera escogiendo personalmente. Exactamente a las 6 de la tarde se terminó una llamada que Erika estaba escuchando y se conectó la siguiente. Lo primero que ella notó fue que no había número del cuadrante. Vio algo que describió como iconos diminutos, como un emoji, pero en una pantalla de muy baja resolución. Cuando se conectó la llamada, se escuchó el bueno y después la voz de la persona que llamó. Era una voz grave, preguntaba por la señora Victoria Guerrero. Erika estaba poniendo atención a detalles técnicos porque le pareció que de pronto se cortaba un poco, pero cuando escuchó el nombre de la persona a la que estaban llamando, eso captó en un segundo su atención. Era el nombre de su mamá, Victoria Guerrero. Con razón se le hizo conocida la voz. Ella habla. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, era ella. Le dijeron a la mamá de Erika que le estaban hablando del infierno. A la operadora se le escapó una risa. Eso era obviamente una broma, pues la voz de la persona que llamaba se silenció, tal y como si hubiera escuchado la risa. Eso le provocó escalofríos a Erika, quien inmediatamente verificó que estuviera apagado su micrófono. Siempre estaban apagados, estaba prohibido encenderlos. Su mamá no respondió al instante. Luego de unos segundos dijo que si no se ponían serios, iba a colgar. El sujeto de la voz grave le dijo que no se hiciera tonta, que ella sabía que él iba a llamar, que tenía 35 años esperando comunicarse. No se acuerda que me prometió algo. La señora se quedó callada, se escuchaba su respiración agitada. Era cierto, tal vez no estaba esperando una llamada, pero sí era algo serio y sí sabía quién llamaba. El sujeto le hablaba a la mamá de Erika con una familiaridad que ella describió como escalofriante. Algo así como un amigo de hace muchos años, como un familiar lejano. De pronto se escucharon gritos horribles. No eran interferencia, venían del lado del llamante. Tiempo después, Erika les contó llorando a sus compañeras que la llamada sí venía de algún lugar horrible. No del infierno, tal vez de un lugar peor. En la pantalla desplegó el catálogo y trató de buscar de dónde estaban llamando a su mamá, pero no estaba listado, ni siquiera había manera de buscarlo. Eran símbolos. La señora Victoria trataba de escucharse tranquila, pero le temblaba la voz. Le dijeron que su deuda había generado intereses. Esta persona tenía un acento extraño. Tal vez desde donde llamaba no estaban codificados aún los sectores. Erika estaba muy preocupada, también estaba asombrada, estaba teniendo toda clase de emociones. El sujeto le dijo que iba a pasar por ella y por alguien más. La señora dijo que todavía no se quería ir, que si no le podían dar más tiempo. Erika no sabía de qué estaban hablando, nunca había sospechado que su mamá estuviera escondiendo algo. le podría otorgar una ampliación de plazo a cambio de que esa misma noche entregara a la persona que ella más quisiera en su vida. La mamá de Erika se puso a llorar. ¿Cómo que entregarle a la persona que ella más quisiera en su vida? El sujeto le dijo que tenía que hacerlo antes de la medianoche y hacerlo ella misma, como lo hizo hace 35 años. ¿Lo tomas o lo dejas? Esperarías que tu mamá dijera no, no puedo. La señora se quedó callada unos momentos, lo estaba pensando. Tiene que ser a la persona que más amo. A Erika le dolió el alma. Sabía que ella no era, pero ni de chiste, la persona que su mamá más quería. De hecho, a ella siempre la había tratado mal. Estaba esperando que lo dijera ella, pero en su lugar lo dijo él. Erika. Erika no es la persona que más amas. De hecho, a ella la odias. La señora no dijo nada. Erika nos está escuchando en este momento. Inmediatamente la señora colgó, la llamada se cortó. La operadora estaba pálida. Laura vio que se iba a desmayar y por suerte alcanzó a sostenerla para que no cayera al suelo. Todas se separaron de sus tareas al instante. De todos modos, nadie las estaba viendo, nadie las estaba supervisando. Le preguntaron qué tenía, checaron su pantalla. Tardó casi una hora en recuperarse. Laura le pidió un taxi y la mandó a su casa. No fue a trabajar al día siguiente, ni siquiera se comunicó. Faltó una semana entera. Laura y sus compañeras no sabían todavía de la llamada ni de su contenido. Ella solo les dijo que se sintió mal. No les contó lo de su mamá. Pensaron que algo le había pasado, que la habían corrido, que ella renunció. Se les hizo extraño que no se despidiera. Cuando volvió, traía la noticia de que se había muerto su mamá y la hermana de su mamá. Les platicó también de la llamada, les dijo que cuando llegó a su casa ya se imaginaba lo que se iba a encontrar. Y en efecto, su mamá estaba en el suelo, la hermana en el sillón. Ellas no pudieron haberlo hecho. Alguien les hizo daño, pero no había ni pruebas, ni rastro, ni evidencia. No existía ni siquiera un sospechoso. Solamente había dos enormes charcos de sangre y en el espejo de la sala, escrito con el dedo, deuda pagada. Erika estuvo muy mal mucho tiempo. Después de ese suceso, su vida cambió para siempre. Cuando terminó esa comisión, a Laura la jubilaron unos 5 años antes de tiempo y le dieron una muy buena pensión. A Erika también la jubilaron. Pero como a los 3 meses, Laura y sus compañeras se enteraron de lo de Erika. Fue la llamada, decía Laura. Erika se quitó la vida por la maldita llamada. Cuatro. Se le conectó el conmutador a Lorena, la última de la fila de monitores. Escuchó la voz de un adolescente riéndose. Del otro lado, una mujer madura le preguntó, ¿cómo sigue el perro? Shh. Aquí está Marina. Le da risa lo que está haciendo el perro. Lorena asumió que era su mamá por la manera en que se hablaban. ¿Cómo sigue el perro? Preguntó su mamá un poco molesta. Sigue asomado por la ventana, no se quiere meter. La señora preguntó si no le había ofrecido algo de comer. Sí, pero ya nos tiró la mordida. A Mariana le da risa. El perro está en el patio, asomado hacia afuera de la casa, por un hueco que hay a un lado de la puerta. Está en dos patas, tomando la postura de una persona. A mí me da miedo. Ya fuimos a ver y afuera está todo oscuro. No ladra, únicamente está asomado. Mariana, la que se estaba riendo, en ese momento tomó el teléfono y se dirigió a la señora que marcó. Le pidió una disculpa y le dijo que su risa era de nervios porque eso era lo más espantoso que había visto en su vida. Mariana le dijo a la mujer que casi estaba segura de que el perro estaba hablando. Ella fue la que le ofreció de comer. Cuando le llevó una lata de atún, lo escuchó hablando con alguien. Entonces el perro se le aventó. Mariana dijo que se veía muy diferente, como si le hubiera pasado algo o estuviera convirtiéndose en otra cosa. Su mirada era una mirada que no debería tener un perro. La voz de la señora se escuchó aún más preocupada ahora. Aparentemente estaban ellas dos solas en la casa junto con el perro. Estoy seguro de que la mamá creyó que iban a estar más seguras si les dejaban al perro en el patio. Un perro que, por cierto, nunca había hecho eso. Se escuchó un gruñido y luego un grito un poco alejado del teléfono. Entró corriendo la hija de la señora, tomó el auricular, estaba muy agitada. Dijo que lo que había afuera no era su perro, que había encontrado a su perro muerto, tirado a un lado de uno de los dos árboles que tenían en el patio. «Enciérrense, tu papá ya va en camino», dijo la señora. «Yo me quedo con ustedes, no me vayan a colgar». «Bueno, Mariana, Alexis, ¿siguen ahí?». Hubo un largo silencio. La señora siguió preguntando por ellas. «Ya se fue», dijeron ambas. Trepó el muro y saltó a la calle. La llamada se cortó en ese momento. Lorena, la operadora que se sentaba al final, se quedó mirando al vacío, asombrada por lo que acababa de escuchar. En el reporte escribió corte repentino de la llamada y 5 segundos después se conectó la siguiente. Cinco. Entre las mismas compañeras se peleaban por no estar en el turno nocturno. En la noche, el 90% de las llamadas contienen algo extraño. Laura pagaba para no quedarse de madrugada. Un fin de semana no logró negociar y no le quedó de otra. Eran las 3 de la mañana cuando se conectó la llamada. El ruido que hizo el conmutador la asustó porque ya tenía como 20 minutos en silencio. La voz del llamante era el de una mujer de unos 30 y tantos años. El que contestó fue su esposo. Él estaba durmiendo. Ella trabajaba de madrugada como Laura en esa ocasión, mientras él estaba en casa descansando. La mujer le dijo que sí se podía quedar un momento en el teléfono con ella, que estaba sola en el edificio y que estaba escuchando ruidos. Tenía miedo, era su primera vez trabajando de madrugada. Por lo que hablaron, se entendió que ella trabajaba en un laboratorio y que una vez al mes alguien se quedaba a analizar y a desechar muestras. Como era su primera vez, sus compañeras la llenaron de advertencias. Le dijeron que si quería trabajar tranquila, que dejara encendida la radio durante todo su turno con el volumen alto, que no se le ocurriera bajarle ni apagarla. «¿Por qué no me habías dicho?», preguntó él. Ella le respondió que no creía en esas cosas, pero que algo pasó. Se apagó la radio, como que se fundió. En cuanto se hizo silencio en la llamada, se abrió una puerta allá al final del pasillo, del salón, de la estancia. La mujer solo decía que allá al fondo sucedió. «Empecé a hacer ruido y se calmó. Habla conmigo, ayúdame a que no se haga silencio». De pronto, algo metálico cayó. Desde la última vez que se reportó la presencia, se había acercado demasiado. Él y ella hablaron de cosas irrelevantes solo para hacer plática. Él no parecía poder despertar completamente. Seguramente sonó el teléfono cuando él estaba en la etapa de sueño profundo. De pronto, ella soltó un grito de sobresalto.
«Está aquí. Está sentado en un sillón, como a unos 20 pasos. No le puedo ver la cara. Ya no se mueve. Se quedó en silencio».
«Si quieres, ya duérmete. No me va a hacer nada. Espero». Eso fue lo último que dijo ella, para luego, sin esperar a que su esposo dijera adiós, colgarle la llamada. Seis. A Marta se le conectó la llamada un domingo a las 7 de la mañana. Esa es precisamente la hora en que menos llamadas hay. La primera impresión que tiene de esa llamada es que la persona que contestó se sentía extraña recibiendo esa llamada. Como que tiene demasiado tiempo que no habla con la persona que le está marcando. La charla inicial de «Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú?» es muy breve. La persona que contestó era una mujer que fue directamente al grano.
«¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Tiene mucho tiempo que no sabía de ti».
Quien llamaba lo hacía desde un lugar poco habitado en Tlalpan. «Muy extraño que hubiera línea hasta allá», decía Laura. La persona que marcó avisó que había alguien de visita. Alguien de la iglesia se había metido a su casa. Se escuchaba un poco alterada, como si estuviera bajo el efecto de algún estimulante, o estuviera muy asustada, o estuviera tratando de pedir ayuda discretamente. La persona que recibió la llamada le preguntó si estaba en peligro. Del otro lado de la línea le respondieron que no, aunque un temblor en su voz la delató. Sí estaba en peligro, alguien se había metido a su casa. Según lo describió, era un hombre de la iglesia, una iglesia que hay en la vegetación, en la parte más alta del monte. Ambas mujeres estaban a muchos kilómetros de distancia. Además de que quien contestó estaba ocupando una silla de ruedas mientras se recuperaba de un accidente.
«Puedo llamar a la policía si quieres». «No, no es necesario», respondió aquella casi desconocida. «La misa ya va a empezar».
Se escuchó la voz de un hombre en latín, alzaba mucho el volumen de repente. La mujer que llamó dejó el teléfono descolgado, seguro para que la otra la escuchara. De pronto hubo un silencio, luego se escuchó como un golpe seco, se rompió un cristal, un espejo o el vidrio de una ventana.
«Tiene colmillos y también alas, llama a la policía».
Y en ese momento, la llamada se cortó. Sí. 7. Esta historia es la última. Trataré de hacer memoria y también platicaré con una amiga que a veces me acompañaba a casa de Laura. Sé que hay muchísimas más historias. A Marta se le conectó la llamada en hora pico, 6:00 p.m. Le hablo de la escuela de su hija, señora Elizabeth Suárez. Ya pasaron 4 horas desde la salida. Nunca habían dejado a un alumno tan tarde. La gente se tiene que ir a su casa, ya no nos podemos quedar más. La persona que contestó el teléfono estaba confundida. Era ella la mamá de Fernanda, pero su hija estaba desde hace rato en la casa. Le paso a la niña, le dijeron por teléfono. En efecto, era la voz de su hija. La niña le dijo que no había ido por ella. La mujer se quedó callada. Seguro se preguntó, entonces, ¿a quién fui a recoger? Le dijo a la niña que la esperara un poco, iba a subir a ver. Se escuchó que posó el teléfono en una superficie y se alejó. A los segundos se escuchó un grito espantoso. Bajó corriendo, tomó el teléfono y dijo que inmediatamente iba para la escuela. Acto seguido, colgó. Nos escuchamos esta semana con más historias, esta semana con los especiales de Día de Muertos y Halloween. No te los pierdas, activa todas las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.